1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Hogareña, recién levantada Díaz? ¿Y qué tal, Cuba? Qué bonita se ve Lisandra recién despertada, señores.
Pero con una bata hablando de casa. No, señor, esto es un vestido.
¿Es una bata de casa?
No, ¿verdad que...? Ay, mi madre, estoy rodeada y no es de agua. No saben nada de moda, nada. Y Héctor, no me pongas esa cara, que tú tampoco sabes nada. Él también iba con la misma, ay, una bata de casa. Están perdidos, esto es un vestido que es anchito así, ¿sabes? Cómodo, pero no, de bata de casa nada. Ustedes son más frescos.
Además, mi abuela lo gustaba igual para estar.
Están aburridos ustedes, siempre pullover, camisa y pantalón. Y entonces uno, ¿sabes? Uno toma... No sale sé, casa, decisiones arriesgadas en cuanto a moda.
Y eso ya lo impone de moda.
Ay, mira, ya. Yo de verdad que tengo hoy otros asuntos más importantes en mente.
Eso es cierto. Las redes sociales, señores, se inundan de dos temas al menos que nos tocan bastante a los cubanos. Uno es el caso de lo que acaba de suceder en París, Francia. Y lo otro son los más de 1,000 cubanos varados en la frontera de Costa Rica y Nicaragua.
Así es, y uno es un tema mundial, otro es un tema un poco más local, relacionado con Cuba, relacionado, o sea, que afecta a los países de América Central.
Bueno, no local, porque está tomando ya temas regionales.
Claro, pero me refiero, bueno, a que uno tiene un impacto de un carácter más, claro, más mundial, como es el caso de los atentados en París, pero igual las personas y los cubanos hemos estado viendo todo el fin de semana esos dos temas muy presentes, muy fuertes en nuestras redes sociales, estando en Facebook, como Twitter, y es por eso que hoy queremos dedicar parte de nuestro programa a París y otra parte a los cubanos que se encuentran en la frontera Costa Rica-Nicaragua. Vamos a comenzar precisamente con una cubana que reside hace 22 años en París y que ha vivido de cerca todos estos hechos. Es Carelia Acosta. Bienvenida, Carelia, ¿cómo estás?
Bueno, bien, dentro de lo que cabe, vamos a decir que la situación en París ha estado bien bien delicada en estos días, un fin de semana bien pesado en emociones, en la vida, nuestro cotidiano ha sido bien bien duro, vamos a decir, bien doloroso.
Y ha sido alterada, de hecho me han dicho que tú vives y trabajas en el mismo corazón de París, que todos los días transitas, sí, de Montparnasse a los Campos Elíseos. Y sí, ¿cómo ves París tú hoy? ¿Cuál es la diferencia entre París bohemio, el París que todos queremos conocer, y este París que estás viviendo hoy?
Bueno, mira, hoy el París este de hoy, hoy específicamente, es que hay una fuerza de policías, de militares, la seguridad en todas las tiendas, en todos los lugares públicos, en los museos, en todo lo que uno va transitando, son muchísimos, muchísima seguridad, muchísimos policías, muchísimos militares, y eso en realidad da seguridad, pero da un clima, como la palabra que se ha utilizado en todos estos días, un clima como de guerra, aparentemente, ya. Pero bueno, yo pienso que sea necesario en estos momentos, en la situación que estamos viviendo, con los hechos tan feos que han pasado, con las cosas tan horribles que estamos escuchando, pues... que nos han conmovido a nosotros, a las personas que vivimos, que conocemos, personas que conocen personas que han estado heridos, que han sido muertos, que han estado muertos en estos atentados, pues siempre hay comentarios, hay cosas que nos estremecen, hay a cada momento sabemos de cosas, de testimonios en la tele que estamos escuchando, de cosas de madres que ofrecieron el billete de concierto como regalo de cumpleaños, cosas que uno dice cómo es posible, o sea que son muchas cosas que estremecen a todo el mundo. Nadie puede pasar sinceramente indemne de esto. Es muy duro, es difícil expresarse.
Carelia, ¿y qué estabas haciendo tú cuando recibiste la noticia, cuando supiste de los atentados?
Estábamos celebrando el cumpleaños de un amigo en un restaurante.
Cerca de...
Efectivamente, no, estábamos cerca, más bien cerca del Arco de Triunfo, más bien en esa zona, cerca de los Campos Elíseos. Y efectivamente, inmediatamente cambió completamente el ambiente del restaurante. Todo el mundo estaba con los teléfonos en las manos. Todo el mundo, parece que las personas empezaron a llamar, a mí también me empezaron a llegar muchos mensajes de Estados Unidos que la noticia justamente llegó muy muy rápido. Yo pienso en la comunicación americana, y efectivamente mi hija, mi marido, todo el mundo llamando para saber dónde estábamos, que si regresábamos, que regresáramos a la casa. En un momento se creó un ambiente muy muy denso. La gente se empezaron a ir de restaurante donde estábamos, y nosotros prácticamente hicimos eso también, ¿no? Pues pagamos y nos fuimos en unos 20 minutos.
¿Y no pensaron que hubiese sido peligroso salir a la calle en ese instante? Porque he oído testimonios de personas que debieron salir de los comercios en los que estaban, porque los mismos dueños dijeron, vamos a cerrar, así que tienen que irse, no cojan a la izquierda, cojan a la derecha, pero ya, les dijeron que tenían que irse, y estas personas tuvieron que salir a la calle, y fue incluso peor, ¿no?, aventurarse a encontrar refugio.
Es verdad que en este sí, es verdad, decían de no, de las personas de no moverse, pero yo pienso que muchas veces también cuando uno escucha esas cosas, lo primero que quiere hacer es llegar a la casa.
Claro.
También, bueno, yo oía que era en otro barrio que no estaba en el trayecto de donde yo estaba, de restaurante a la casa, y entonces pues decidí llegar lo más rápido posible a mi casa.
Claro. ¿Y no? ¿Cuál es el ambiente que se respira en cuanto a la confianza que le tiene al gobierno y las acciones de las últimas horas que ha tomado el gobierno francés?
Yo pienso que todos queremos creer que efectivamente si se le da más medio a la policía, a la seguridad interior, y tienen más posibilidades para... Ahora mismo queremos creer, como ya Francia... En enero tuvimos los atentados también de Charlie Hebdo y todo eso, y ya como que pasamos por esto ya hace muy poco tiempo, y ahora fue, aunque es mucho más grave, en otra época eran periodistas, eran diferentes, ahora fue cualquiera, ahora sí tocó a todo el mundo, a no sé, al primo, al marido, al hijo, a todo el mundo tocó, de cualquiera.
Claro, porque antes había, digamos, una especie de justificación, ¿no?
Sí, fue retorcida, con ellos.
Muy retorcida, pero era dirigida a un grupo de personas, y uno decía, bueno, ese es el porqué que están dando ellos, pero ahora por nada, son completamente inocentes, personas al azar completamente, y entiendo lo que dices.
Ahora fue a todo el mundo, ahora fue a personas como usted, como yo, como joven, había mucha juventud, era un concierto de rock, esa sala han estado, pero muchísimos artistas latinos, porque antes había, ahora menos, pero hubo una época que había muchísimos conciertos de música latina ahí en esa sala.
¿Y no crees que precisamente la juventud parisina y los parisinos en general pues tengan a tender hacer cierta radicalidad con la comunidad musulmana, que no tiene nada que ver, digamos, una parte de ella?
No creo que la gente sabe hacer aparte de las cosas, y saben que no porque una persona sea musulmán que piense de esa manera. No, yo tengo muchísimas amistades, amigos, y no veo en ningún momento la forma de comparar uno con lo que está pasando.
¿Y cuánto crees que demore tomar la tranquilidad ciudadana y ese París donde en cada esquina había un chino tomando fotos a la Torre Eiffel?
Eso, si yo lo pudiera saber, o sea, no creo. Yo pienso que ahora mismo lo que todo el mundo teme es que con la actualidad, con lo que ha pasado esta noche, con todas las intervenciones que ha habido de la policía, con todas las intervenciones de Siria, más bien lo que la gente espera es que se pueda repetir, desgraciadamente.
Claro, entiendo. Pues Karelia, yo quiero insistir en la pregunta que hacía Juan anteriormente, porque es que es uno de los debates más fuertes que se ha dado el fin de semana en redes sociales. O sea, ¿cuál es la influencia que puede haber tenido o no en estos ataques la presencia musulmana en Francia o en otros países? Y a veces uno desde lejos, ¿no? Tiene una opinión determinada, pero me parece que ahora mismo la que más me interesa es la de los parisinos, la de los franceses. De las personas como tú, que viven cerquita del asunto, que viven cerca de esa comunidad musulmana.
Pero yo pienso que en la integración se puede vivir si cada cual se respeta, si cada persona Yo pienso que todas las religiones confundidas pueden vivir juntos. Ahí no veo por qué tenemos que caer en esto. ¿Por qué estamos cayendo en esta para mí el problema de religión, o sea, soy católica porque estoy bautizada, pero para mí todas las religiones confundidas, pues yo pienso que yo no veo ninguna diferencia para caer en estos extremos. No, y yo pienso que muchas personas piensan como yo. Y lo que quiero pensar es que las personas van a pensar más como yo, que van a ir más, que van a ir menos al extremo, que yo pienso que corresponde menos, no sé, no, hay que tener la esperanza, de todas maneras de que tengo una hija de 16 años y que las cosas tienen que ir mejor, que este mundo tiene que ir mejor y tiene que ir más hacia la comprensión que hacia estos extremos. Yo pienso que no quiero pensar negativamente con respecto a todo esto. O sea, quisiera tener la esperanza que en realidad que las cosas fallen. Ahora, desgraciadamente, no será el sentimiento de todo el mundo. Yo pienso que después la extrema derecha en Francia tiene muchas más posibilidades después políticamente de sacar provecho. Ahora, por el momento, hay una coalición política que todo el mundo está, todos los políticos están, vamos a decir, enfocados en que se resuelva este problema. Pero después yo pienso que efectivamente la extrema derecha francesa tomará su gran parte de todo esto.
Pues Karelia, estaremos pendientes de cada uno de los eventos que tienen que ver con la realidad francesa.
Y que sepan que no están solo, que el mundo tiene los ojos en París.
Gracias Karelia por estar con nosotros. Amigos, vamos a una pausa y al regreso vamos a conversar con una cubana que está viviendo toda esta situación traumática en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante, con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Y ahora vamos a conversar, amigos, con Chelida Guevara Hernández. Es una espirituana específicamente de Casilda, en Trinidad, y es una de las más de 1,000 cubanas que han estado en las últimas horas tratando de atravesar la frontera de Costa Rica-Nicaragua, tratando de llegar a Estados Unidos. Y es otro de los temas que hemos visto muy fuertes este fin de semana en redes sociales. E incluso muchas personas han elegido poner una transparencia de la bandera cubana sobre sus fotos de perfil en solidaridad con estas personas, así como también otras pues han elegido poner la bandera francesa. Chelida, ¿cómo estás?
Bien, estoy bueno, de salud estoy bien.
Bueno, ese es un buen principio. Pero ahora, cuéntanos un poco de la situación actual que están viviendo los cubanos, tú entre ellos, por supuesto, en este punto de la travesía.
En la travesía de... Desde que salí o que estoy viviendo ahora.
Ahora mismo, yo quiero saber cuál es tu situación actual.
Ya, yo me encuentro aquí en Costa Rica en una terminal donde hemos comido en el piso. Hemos tenido poca atención hasta ahora. Nos dieron un poquito de comida, un poquito de refresco y hemos pasado momentos duros porque, imagínate, llegamos ahí a Costa Rica, no querían dar salvoconducto, luchamos, paramos el tráfico, nos enfrentamos contra la inmigración, y ahí nos dieron el salvoconducto por 7 días, una visa, aquí a ¿cómo se llama esta? Costa, sí, a Nicaragua, ¿no? Tito, Costa Rica o en Nicaragua, ¿cómo se llama el país este?
¿Nicaragua?
Ah, en Nicaragua. Y pensábamos que ya era, porque ya nos habían dicho que la travesía por ahí nos costaba el salvoconducto 81 pesos. No estábamos dispuestos a darlo. Lo de nosotros era pasar, no queremos ese país, ni ningún otro, ni perjudicar a nadie. Y cuando llegamos, vimos personas que estaban aquí 7, 10, 15 días. ¿Y esto por qué? No quieren dar papeles. Digo, no. Entonces nosotros los cubanos que ya estábamos destacados acá, estábamos ya dominados, imagínense, durmiendo en el piso, sin comer, hablamos en migración, nos salió un señor, nos dio en unos minutos luego una respuesta, esperamos la respuesta del señor, y nos salió, no lo vimos. Ahí fueron los cubanos, que somos así, y nos mudamos para la calle, nos unimos, el pueblo cubano, los cubanos que estamos aquí, nos unimos y fuimos allí, que queríamos libertad, queríamos paz, queríamos seguir, que no nos interesaba su país. De ahí, después, fuimos para la puerta, ahí hubieron empujones de parte de los que estaban en la puerta, con camisa blanca, pantalón azul, otros vestidos de azul, ahí empujaron, y nosotros luchando, caballero, las manos atrás, nosotros queremos paz y seguir adelante. Ellos dijeron que no. No podíamos abrir, que nos cerraron la puerta, una puerta de hierro grande. Entonces ahí había un tanque, cogimos piedra, empezamos a tocar con el tanque, que queremos libertad, que queremos la paz. Y entonces nos empujaron, nos maltrataron de palabra, bueno, pero nosotros dijimos, queremos seguir, no queremos la guerra, queremos paz.
¿Qué es lo último que les han dicho las autoridades? Ahora mismo ustedes, ¿qué tipo de respuesta están esperando de las autoridades?
Nos dijeron de que a la una y cuarto nos iban de la una y cuarto, dijeron que a las dos iban a dar una respuesta, me iban a dar alimentos. Entonces, sí, los alimentos llegaron, un poquito de comida.
Chélida, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Chélida?
Yo te oigo.
Uh-huh. Sí. Es que comenzamos escuchándote, pero después se perdió.
Sí, cuando me dices que me van a dar un poquito de comida, ahí me quedé. Yeah. ¿Me puedes repetir después de eso?
Ya, yeah. Me dieron cuando que me iban a dar un alimento, vinimos, ¿verdad? Un poquito de comida para los cubanos, ¿verdad? Y después ahora estamos esperando la respuesta. No ha llegado respuesta.
Y han tenido. ¿Han tenido, Shelly, de algún contacto las autoridades cubanas con ustedes?
No queremos tenerla, queremos seguir adelante. No queremos tener contacto, no.
Shelly, he escuchado a través de las redes sociales a personas decir que aquellos que van pasando las fronteras por frontera, acompañados por traficantes, que bonito se escucha decir coyote, pues ellos no tienen problema. El problema lo tienen ustedes porque se quedaron sin dinero. ¿Qué decir tú en eso?
No, nosotros no. Yo te fui para Trinidad y Tobago una visa abierta, que estaba visado. Esa visa abierta para los que querían ir. Yo tenía el dinero y salí para Trinidad y Tobago. Y de ahí me dijeron, por aquí se puede ir. Ya fui al muelle, cogí una lancha, me fui para Venezuela, atravesé Venezuela sola, en buses. De ahí atravesé Colombia sola, en buses. No, después llegué a una playa de Necocrín se llama, ahí me dijeron que se cogían lancha para la mierda, algo así, y eso fue lo que hicimos, buscamos un grupo y nos fuimos.
Y es cierto que en el grupo este de más de 1,000 cubanos hay también personas con niños, hay personas heridas, hay también ancianos, de los enfrentamientos con la policía.
Y sí, aquí hay niños, ancianos, hay un muchacho que corriendo se partió una costilla. Sí.
Y ustedes, bueno, uno de los debates, Shelida, en redes sociales y las personas que han estado siguiendo el caso de esta gran cantidad de cubanos, porque ustedes son una cifra impresionante los que están ahora mismo en la misma situación. Y uno de los temas de debate es los motivos que ustedes esgrimen para emigrar de Cuba. O sea, hay personas que dicen que son políticos, otros que dicen que son económicos, y estoy segura que sabes que la ley de ajuste cubano pues está hablando de que protege o que recibe a refugiados políticos, a personas que estén incómodas con la situación en Cuba. ¿Cómo tú ves esto? ¿Cómo crees tú que las personas alrededor tuyo vean esto?
Bueno, yo personalmente me voy de Cuba por problemas económicos y puede ser hasta político, porque ahí estos nicaragüenses son iguales que los cubanos, que los policías cubanos, que maltratan, son castristas. Yo se lo estaba diciendo, ustedes son castristas, ustedes no saben el gobierno que ustedes van a caer al pueblo de Nicaragua, se lo he dicho a varias personas, no caigan en eso, porque ese va a ser su peor error. En Cuba se pasa hambre, nos maltratan, la policía los maltrata. No caigan en lo mismo que estamos nosotros, y a ustedes lo veo partir también. Y todos así, y ellos son iguales, peores, o no sé si son peores los cubanos, son peores estos, porque estos están maestrados por los cubanos. Estos están enseñados por los cubanos.
Chélida, tenemos apenas un minutico para terminar y quisiera que nos dejaras bien claro cuál es la petición que tienen tú y todos los cubanos que están acompañándote allí para las personas que tienen su destino en sus manos.
Ya, yo, y te hablo por mí, por todos los que están aquí, lo que necesitamos es seguir para adelante, porque muchos no todos, dicen que primero muerto ante un paso atrás.
Chélida, ¿tienes algún mensaje para tu familia, para los amigos que dejaste en Cuba?
Sí, tengo un mensaje a todo el mundo entero que nos apoye en esta lucha. Y que cuando den un paso como este que yo estoy dando hoy, que nunca se arrepientan. Nunca. Que sigan adelante por ellos mismos y por su familia. Que saben que dejamos una familia atrás, maltratada allá, pasando perdón. Todos los cubanos lo saben por qué estamos pasando, y los que no son cubanos también. Ese régimen castrista no está fácil.
Gracias, Chélida. Gracias por compartir con nosotros todo esto que estás viviendo, realmente terrible. Gracias también a todos los amigos de la audiencia que nos han acompañado. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido Tony Simón, y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.